La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Hoy vamos cambiando en cada programa. Antonio, como bien sabes, vamos cambiando un poco la materia, vamos pasando de temas más serios a temas más suaves, y hoy nos toca ponernos serios.
Pero cosas buenas, ¿eh?
Ponernos serios y cosas buenas, sí,
cosas
sí.
Noticias buenas. Después de Pascua no se pueden dar noticias malas, ¿no?
No es que...
tiempo de aleluya.
No es que nos pongamos la venda delante de los ojos, porque no. Para avanzar, para promover el desarrollo de África, hay que reconocer los males, pero también creemos que hay que difundir las cosas positivas de África. Y vamos a hablar de países, vamos a hablar de nuevos gobiernos, países que estaban en o tienen una situación de conflictos, tienen una situación difícil, países como Guinea Conakry que viven o pueden vivir el advenimiento de un nuevo sistema democrático, pero que en situación difícil, en situación de conflicto, quizás estén dando pasos hacia una resolución pacífica. Hablamos, por ejemplo, que es el caso de Costa de Marfil, que viene de un conflicto civil, un conflicto serio, pero que, bueno, ahora parece que los rebeldes se integran en un nuevo gobierno, si bien los nombres que permanecen son los mismos que provocaron todo esto, Antonio.
Pues sí, pero en Costa de Marfil lo que a mí me llama la atención es que justamente ha sido por intermedio de otro país africano, de Burkina Faso, donde se han realizado las conversaciones en la capital de Ouagadougou, y que allí los africanos pues han podido explicarse cara a cara, y finalmente Guillaume Soro, que es el secretario general del movimiento de la oposición armada llamada Nuevas Fuerzas, pues ha sido nombrado primer ministro de Costa de Marfil. Y lo importante es que el presidente Gbagbo ha aceptado esta solución, la cual nos parecía casi imposible hace unas semanas.
Dices bien, además, lo que ha extrañado y uno se queda un poco impresionado al leer la noticia, primero es que va digamos, situada en Ouagadougou, y el ver el nombramiento de Costa de Marfil desde la capital de Burkina Faso ya uno le llena de extrañeza.
Pues sí, pero sabemos también, por otro lado, pues que Burkina Faso ha sido siempre como la retaguardia del movimiento rebelde, y que todos los, podemos decir, la parte norte de Costa de Marfil pues está llena de burkinabés, aunque no sean reconocidos como ciudadanos de Costa de Marfil, estos inmigrantes trabajadores que vienen de Burkina Faso. Además, ha sido la obra de dos ministros, el ministro de Seguridad de Burkina, Djibril Bassolé, y después Luis Dacoury, que se reunieron pues en representación tanto del gobierno Gbagbo como después también de los rebeldes. Y este acuerdo establece que el primer ministro de Costa de Marfil va a dirigir el gobierno hasta las elecciones presidenciales que están previstas para finales de este año. Estas elecciones han sido ya pospuestas dos veces, o sea, eran para celebrarse a final del 2005, después pasaron a octubre del 2006 y finalmente parece ser que ahora la cosa va en serio y serán celebradas a final de este año, probablemente en octubre. Por tanto, pues nos alegramos de esta buena noticia y esperamos que el presidente Gbagbo haya comprendido al final que no podía continuar con su cabezonería, que ya 4 o 5 años es suficiente para haber sido un obstáculo a la paz y al progreso de su nación.
Creo que también hay avances, ya que digamos el líder rebelde que coge el puesto de primer ministro en este gobierno pues además no va a poder presentarse a las siguientes elecciones, con lo cual hay un descarte de una de las figuras que podía impedir una normalización de la situación, y Gbagbo por lo menos se esperaría una declaración en este mismo sentido para poder, digamos que una vez quitados los dos líderes que han impedido la paz, poder avanzar tranquilamente hacia la pacificación del conflicto, ¿no?
En la noticia no se habla tampoco del famoso Ouattara, pero sin embargo parece ser que esta solución también la ha aceptado como es transitoria, y entonces veremos dentro de unos meses, pues habrá la declaración de los que son verdaderamente candidatos a las nuevas elecciones.
También habría que esperar que se pronunciasen en todo aquello que es la Iguarité, como se podría traducir aquí, la marfiliñidad, ¿no?
Sí, claro, bueno, la cuestión de la nacionalidad, ¿no? Porque claro, en Burkina Faso muchos son de origen de los países vecinos, burkinabé, de Malí también, y entonces a lo mejor fueron sus abuelos los que vinieron, pero en fin, estaba la la historia esta de que querían que fuera marfileños desde Adán y Eva, como se puede decir, ¿no? Y claro, tampoco es imposible, no hay país del mundo que resista un árbol genealógico, en fin, tan puro y además, no es un racismo.
Pues vamos hacia otro país que precisamente está en una situación, lleva años en una situación complicada, es uno de los grandes, como hablamos nosotros, Antonio, uno de los grandes de los pocos dinosaurios que ya van quedando en África, en el gobierno. Estamos hablando de uno de los dictadores de África con mayor currículum, como es Lansana Conté, y ahora se debate por no abandonar el poder y precisamente admite una de las soluciones propuestas por los sindicatos en un movimiento que ha durado varios meses, un movimiento de huelga general que ha provocado por parte del gobierno varios muertos y que, bueno, pues ha admitido un nuevo primer ministro y un gobierno teóricamente independiente.
Pues sí, en los últimos tiempos estábamos siempre con los acontecimientos tristes de la huelga general, en fin, tristes en el sentido en que no se veía solución, y sin embargo, pues al final, el primer ministro Lansana Kouyaté hizo público el día 28 de marzo pasado un nuevo gobierno. Este gobierno comprende 19 ministros y 3 secretarios de Estado y se espera que empiece ahora ya a funcionar. Ninguno de los componentes del nuevo gobierno era ministro con Lansana Conté. Y así se cumple por la petición de los sindicatos que convocaron la huelga general a principios de este año junto con los estudiantes. Sin embargo, leyendo la lista, que es fatigoso y no la vamos a decir aquí, se ve que muchos de los ministros ya trabajaban como funcionarios en los ministerios respectivos, ¿no? Entonces eso es importante también para asegurar la continuidad. O sea, gente de la carrera, de secretario general para abajo, pues son los verdaderos funcionarios los que conocen la administración y el funcionamiento de esos ministerios. Por tanto, esperemos que sea también una época nueva para este país con Guinea Conakry, con lo cual pues tenemos también nosotros ciertas preferencias y relaciones privilegiadas, ¿no? Pues tenemos aquí alguno de Guinea Conakry que está con nosotros muchas veces.
También preocupa un poco que alguna de las figuras, quizás menores, a lo mejor ha tenido que ser un pago de Kouyaté, sí que son bastante cercanos a Lansana Conté.
Sí.
Y en ese sentido, pues no ha producido un cambio tan tajante como a lo mejor se esperaba en ese sentido.
Bueno, eso pasa siempre en todas las negociaciones, porque ahí, cuando entra la diplomacia, pues ya sabe que contentar a unos y a otros, y a veces pues es mejor que el enemigo colabore que no que esté en la oposición radical, ¿no? Entonces por eso yo creo que hay que hacer una distribución de prebendas.
De todas formas, Kouyaté tiene 100 días, más o menos el examen que se le da a todo gobierno, y será claro ver si está a favor de un lado o del otro, porque el primordial encargo que le han hecho los partidos políticos es empezar a encabezar unas, o vamos a poner las bases para unas elecciones,
claro.
Y si se preparan estas elecciones independientes, se verá que está a favor del movimiento que ha llevado todo el pueblo.
Como bien decías, Kouyaté tiene 100 días y esperemos que Lansana Conté no le queden 100 días.
De hecho, decían que ya estaba Lansana Conté, justo contra las maletas para coger un avión cuando la traición
ya
de parte de la oposición pues le volvió a dar un balón de oxígeno que le permitió precisamente tener una posición, una mínima posición de fuerza para precisamente provocar esta situación.
Pero su estado de salud no deja muchas esperanzas, de lo cual creo que es una buena noticia para todo el pueblo.
Pues vamos a otro pueblo que estaba bajo la situación de un dictador. El golpe de estado de un amigo, estamos hablando de Mauritania, el golpe de estado de precisamente la persona que llevaba la seguridad del presidente es el que, bueno, provocó la salida de este presidente. Y ahora, siguiendo los pasos de algunos otros países africanos, prometió que iba a dejar un paso a unas elecciones libres e independientes, que él no iba a promocionarse en el cargo, y bueno, parece que ha sido así, Antonio.
Desde luego, los militares, por una vez, y digo bien por una vez, han cumplido su palabra, porque lo primero que dijeron cuando dieron el golpe de Estado en agosto de 2005 era que estarían en el poder año y medio, y que en año y medio iban a solucionar los problemas que tenía Mauritania y que iban a hacer elecciones democráticas, libres, primero han sido las elecciones locales y del Parlamento. Sabemos que salieron 20 mujeres como diputadas, lo cual en un Parlamento de un país que se proclama República Islámica no está nada mal, no es aún la igualdad, pero van progresando.
Pero como a mí me dijeron que le recibieron precisamente a una representante, digamos, diplomática, por no decir quién fue, uno de los altos cargos de la República Mauritana le dijo: bienvenido a la República Islámica, que no islamista.
Ya que no islamista, hombre, claro, no son terroristas. Y entonces, pues, han habido las elecciones. Como la población de Mauritania es relativamente pequeña, los votantes eran 1.133.000, y de los cuales pues han votado casi 800.000. Por tanto, hubo 30,000 papeletas nulas y 27.000 papeletas en blanco, pero en fin, la tasa de participación se pone en el 67,48%. De estos votantes, Mohamed Ulsheikh Abdalai obtuvo 52,85% de los votos y su rival, Ahmed Uldada, obtuvo 47,15%. Por tanto, al publicar los resultados provisionales de esta segunda vuelta de las elecciones, el ministro del Interior, Ahmed Ul Mohamed Lamine, pues se felicitaba de que las cosas hayan corrido bien. Es necesario decir que Abdalai ya tiene 69 años de edad, fue ministro de Finanzas en el anterior Ejecutivo y también ministro de Pesca durante los 21 años que gobernó el dictador Urtaya. Cuando cayó en desgracia ante este, pues en 1987 permaneció 6 meses en arresto domiciliario y se le considera el candidato de una coalición de 18 partidos, entre los que se encuentra la formación del propio Urtaya. El segundo, o sea, su rival, Dada, tiene 65 años, es un veterano dirigente de la oposición contra Talla y pasó 4 años también de arresto domiciliario. Quiere decir que los dos sufrieron de los regímenes anteriores, y yo creo que Mauritania, además, sabemos que está ahora mismo con un boom económico porque parece ser que hay mucho petróleo, tanto en sus aguas territoriales como quizás en un desierto donde ahora no había nada.
Y pesca.
Y bueno, y la pesca, claro, era el recurso mayor hasta ahora,
pero
la prueba la tenemos en que ya los chinos están allí ofreciéndoles proyectos a Mauritania de todas, y los americanos pues están también con muchas ganas de meter la cuchara en el plato, o sea que estamos ahí viendo que quizás Mauritania pues va a ser un país que va a prosperar rápidamente y va a ser por una prolongación, digamos así, del Magreb, en fin, de Marruecos, en fin, o sea, por ahí, puede ser que por ahí llegue el progreso también a Senegal.
Pues un país, Mauritania, que es, como tú bien conoces, es un país casi todo desierto, una densidad demográfica de las más bajas, yo creo, de todo el mundo, y que ahora mismo pues tiene casi una total y absoluta carencia de infraestructuras, una casi ausencia del Estado en la mayoría de la nación, pero esperemos que con la paz y el bienestar, digamos, en cuanto a materias primas que parece que goza ahora Mauritania, pues también sea el bienestar, la paz y el desarrollo de la sociedad mauritana.
Ahora quería añadir una cosa, y es que ya podemos salir en coche desde Madrid y sin dejar el asfalto podemos llegar a la capital de Mauritania.
Han conectado ya.
Parece ser que los 500 kilómetros que faltaban de asfalto, de carretera asfaltada desde Marruecos, vamos, la parte del Sáhara Occidental hasta Nouadhibou, que ya están, si no los han inaugurado es porque no están por allí algunos de nuestros amigos que conocemos muy bien, pero en fin, no tienen tanta prisa para inaugurar cosas, pero la cosa va adelante.
Sería importante porque unía es precisamente las dos principales ciudades de Mauritania y que antes solo se podía ir costeando cuando la marea estaba baja, porque ¿no?
por la arena, por la playa.
Pues Antonio, oye, antes de despedirte, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que estás aquí, pues vamos a hablar de una noticia curiosa. Parece que Burundi cambia de capital.
Pues sí. Eso nos ha sorprendido a todos, pero vamos, yo veo enseguida una razón. Primero, la capital actual de Burundi, Bujumbura, está a la orilla del lago. a 700, 800 metros sobre el nivel del mar, lo que es para aquellos países muy bajo. Y sin embargo, la segunda ciudad del país, que además está en el centro geográfico del país, que llama, nosotros diríamos Gitega, pero fin Gitega, pues esta está en las montañas a cerca de 1500 metros, un clima formidable, y entonces pues claro, es lógico también que el gobierno, entre los mosquitos del lago que dan paludismo y el clima un poco frío de la montaña,
más saludable,
pues que escojan que se desarrolle esa parte. Sobre todo dice el presidente actual en Kurunziza, dice que es para también estar más al servicio del pueblo, quiere decir, como está en el centro del país, un poco como pasa a Madrid, ¿no?, que estemos a equidistancia de todos los demás centros administrativos del país.
Hay que recordar que tanto Ruanda como Burundi son países montañosos.
Claro, a Ruanda le llaman el país de las mil colinas, pero bueno, a lo mejor Burundi tiene 899, ¿no?
Pero tampoco, y no es por ser malicioso, pero tampoco creo que tenga que ver, bueno, tendría que ver bastante con el cambio, precisamente que étnicamente y también políticamente la zona de Gitega sea la zona donde más fuerte se siente el gobierno.
Bueno, es posible, pero vamos, sobre todo también el no estar en el lago donde tienen enfrente a los vecinos del Congo. O sea, también alejarse un poquito de ciertos episodios del pasado.
Y buscar un colchón de seguridad,
sí,
digamos.
Claro.
Pues hasta aquí hemos llegado en esta otra cara de África en la que hemos hablado de cambios en los gobiernos, también cambios, ¿por qué no?, en la otra cara del continente africano. Muchísimas gracias. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.